Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, les saluda Marina Chávez Hoyos desde este su programa Momento Económico, el que en este día continuará como lo habíamos anunciado el jueves pasado con el tema de la Unión Europea, pero en esta ocasión lo veremos desde la perspectiva de nuestro país. Para ello hemos invitado al maestro Fernando Carmona de la Peña, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas. Buenos días, maestro Carmona, y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, en el marco de la recomposición del capitalismo a nivel mundial, la tendencia internacional actual es la de grandes bloques económicos, la llamada globalización. Tales son los casos de la Unión Europea, la Cuenca del Pacífico y el Tratado de Libre Comercio en el continente americano. Maestro Fernando Carmona, para México, el formar parte de este último bloque del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, ¿significa un compromiso ineludible para realizar relaciones comerciales, económicas, etcétera, con otros países, en este caso con la Europa unificada?
Pues a mi juicio significa también limitaciones. Me temo que por un periodo que puede ser largo, sobre todo limitaciones. Y me parece también oportuno traer a cuenta la vieja advertencia que José Martí hiciera hace 101 años y 4 meses para ser exactos, a propósito del comercio latinoamericano, porque es una advertencia del todo desoída, no solo por el gobierno mexicano, sino en general por los otros de América Latina. Perdóneme que léala.
No, por favor.
La cita, porque creo que es pertinente e importante. Decía Martí: el influjo excesivo de un país en el comercio de otro se convierte en influjo político. Lo primero que hace un pueblo para llegar a dominar a otro es separarlo de los demás pueblos. El pueblo que quiera ser libre, sea libre en negocios. Distribuya sus negocios entre países igualmente fuertes. Si ha de preferir a alguno, prefiera al que lo necesite menos, al que lo desdeñe menos. Ni uniones de América contra Europa, ni con Europa contra un pueblo de América. El caso geográfico de vivir juntos en América no obliga, sino en la mente de algún candidato o algún bachiller, hoy podríamos agregar alguno que otro político y comerciante, a unión política. Bien, en este contexto de globalización, en cierto modo contradicha por la formación de bloques proteccionistas y rivales entre sí, resulta que México queda de un lado con el comercio desequilibrado, con el que más nos necesita, nuestro petróleo, nuestra fuerza de trabajo barata, nuestro mercado, nuestra plataforma para Asia, América Latina, en el contexto de la Iniciativa para las Américas, que desde el ángulo de los estrategas norteamericanos van juntos. El Tratado de Libre Comercio con México es un paso estratégico en dirección a la Iniciativa para las Américas, tratándonos por separado, bilateralmente, trilateralmente, en el mejor de los casos. Se comercia con el que más nos desdeña. La seguridad nacional de los Estados Unidos va en juego en torno al Tratado de Libre Comercio. Lo decía Bush desde su campaña presidencial de hace 4 años. como un propósito central de su gobierno formar una unión con Canadá y México para garantizar sobre todas las cosas la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y deja México de comerciar con Europa, concretamente con Europa, en la proporción y medida que era mucho más equilibrada antes de la Segunda Guerra. Antes de la Segunda Guerra, México comerciaba con Europa en alrededor de un 60% de su total. Hoy el total es de 70% con los Estados Unidos. Y el comercio con Europa representa apenas la quinta parte del que México realiza con los Estados Unidos. Y con Japón y la cuenca del Pacífico representa menos del 10% de lo que se realiza con los Estados Unidos. Entonces, como usted ve, hay una situación arraigada de fondo que no será fácil remover y que en lo inmediato significa tomar bando, bando de uno de los bloques frente a los otros dos, ¿no? Y México jugando un papel fundamental en la estrategia del poderoso de este bloque, ¿no?
Sí, pero con la esta formación de bloques económicos y comerciales a nivel mundial, ¿qué significa? ¿Aumentar la competencia o al revés, disminuir?
A mi juicio, aumentarla. Más aún es fruto de la ya aumentada competencia. Yo usé una palabra más fuerte, rivalidad. Ya quienes la emplean aún más dura, dicen guerra económica. Sí. En cierta medida es lo que ocurre en este mundo posterior a los años 80, y el tal derrumbe del socialismo real ha puesto en el primer plano esas contradicciones.
Bien, y en este rejuego de incremento de contradicciones, de aumento de, y seguramente se prevería un aumento mayor de esta competencia o de esta rivalidad que usted menciona, ¿esto no abre algunas alternativas, algunas perspectivas para la diversificación de económica y comercial de México?
A mi juicio sí, pero hay que nadar contracorriente, no por el camino de ceder, conceder, de abrirse ad libitum, irrestrictamente, de manera unilateral, sino por una sobre la base de justamente ser conscientes de esas contradicciones, de esas competencias, de esas rivalidades, para actuar de ellas en defensa de los mejores intereses del país, ¿no?
Sí, y bueno, ¿cuáles son las posibilidades? ¿En qué áreas? ¿Qué ejemplo nos podría usted dar de esta diversificación de mercados de México al estrechar o al iniciar algunas negociaciones con la Comunidad Europea?
Yo diría que en la economía moderna prácticamente en todos los campos, ¿no? Empezando por el financiero. Claro, una gran parte de la deuda mexicana, por ejemplo, está afincada con instituciones europeas, no solo con las norteamericanas, por más que, por ejemplo, la banca transnacional norteamericana sea el principal acreedor del país, ¿no? Hay posibilidades, desde luego, en materia tecnológica. Los europeos hoy día compiten ya en la producción, por ejemplo, de aviones, de grandes aviones, de pasajeros y demás. Los europeos están en la electrónica y no con malos pasos, probablemente con dificultades y atrasos relativos en uno o en otro sector, y no son desde luego dominantes en el planeta, pero no están muy atrás. En todo lo moderno encontraríamos a los europeos, en biotecnología, en lo que se quiera. Y desde luego la producción de maquinaria, equipos, de la industria química, de la industria textil, de todo lo que se quiera, ¿no? Más aún, el capital europeo invertido en México es significativo. Y cabría decir que después de Brasil, el segundo país en donde en América Latina hay inversiones europeas es en México, ¿no? Sí. Entonces hay elementos sustantivos, objetivos, que permitieran ir construyendo un tipo de política económica distinta.
Bien, maestro Carmona, me permite un momentito, después de esta cápsula promocional. Ah, no, parece que no había. Permítame entonces recordarles los teléfonos en cabina, el 536-4339, el 543-9617 y el 523-2633, extensión 30. Nos interesa mucho su opinión, sus preguntas al maestro Carmona, que, una de las razones, aparte de que comparta sus conocimientos con nosotros, estamos hablando, de esto va a tratar la cápsula, sobre un libro que recientemente sacaron, que se llama América Latina y México ante la Unión Europea, de 1992. Ahora sí, volvemos después de esta cápsula.
El doctor Alfredo Guerra Borges, en su ensayo Repercusiones previsibles del mercado único europeo en América Latina y el Caribe, analiza y ofrece una perspectiva de las relaciones económicas entre ambos continentes en el marco de una formación de grandes bloques económicos.
Según el autor, la posición que América Latina debe asumir frente al mercado único europeo supone, primero, la integración latinoamericana sin dejar de lado un cambio en las relaciones entre los estados y los demás actores sociales, para favorecer una transformación en los sistemas productivos cuyos beneficios deben llegar a todos los sectores sociales.
Hoy, Momento Económico le obsequia el libro América Latina y México ante la Unión Europea de 1992. Llámenos. Y recuerde que las publicaciones del Instituto de Investigaciones Económicas están a la venta en la Torre 2 de Humanidades, en Ciudad Universitaria y en las librerías universitarias.
Maestro Carmona, usted me estaba hablando de la inversión europea en México, que abarca diferentes aspectos de la economía. Yo quisiera preguntarle, ¿México en qué productos o en qué ramas está buscando ese comercio en Europa?
Bueno, digo, la respuesta creo que tiene muchas facetas, pero podría no complicarse si se dice que tradicionalmente hay un comercio con Europa que no se ha perdido del todo, que hay una demanda de productos europeos en México, especialmente de sectores de ingresos medios o más que medios, altos, pero también hay un interés manifiesto, con diferencia según su propia relación con el Medio Oriente, por ejemplo en el petróleo mexicano o en la producción petroquímica mexicana, que hay desde luego interés en de empresas mexicanas de proyectarse hacia Europa, empezando con Pemex, que hace una pequeña empresa, o relativamente pequeña, con capitales españoles para distribuir productos petrolíferos y petróleo en Europa, o Cemex, la empresa cementera que compra una empresa significativa de España, ¿no? Y se podrían encontrar seguramente otros ejemplos, ¿no?
La cerveza, ¿verdad? Parece ser que también está buscando.
Curiosamente, la exportación de cerveza a tierras de cerveza.
Sí.
Es como exportar tortas a la tortería de Don Jorge.
Pero tal vez.
Pero con... debe ser buena.
Claro, sí. Maestro Carmona, la Unión Económica y Monetaria Europea, en la que se persigue como última instancia, pues, una moneda única europea, el famoso ECUS, significa, como nos decía el doctor Guerra Borges en el programa anterior, que el 40% de las reservas monetarias internacionales estarían denominadas en ECUS y no en dólares, o sea, restaría un 40% de la preeminencia del dólar. Esto desde luego es una fortaleza, o se busca esta fortaleza monetaria por parte de Europa. ¿Qué significaría para Estados Unidos y, en este caso, pues para los países que integran el Tratado de Libre Comercio, la recuperación de la moneda europea, del ECUS?
Se me ocurre esto, Marina. Mire usted, con independencia de que el ECUS Sí, en el porvenir. Y no son sino una virtualidad en cálculos ya, sin embargo, para algunas transacciones, sobre todo para liquidaciones oficiales y demás, a partir de la llamada serpiente monetaria europea. Y con, bueno, en esto ocurre con los célebres DEX del Fondo Monetario Internacional, es una moneda que no existe, ¿no? Pero con independencia de lo que se llegue de acuerdo con Maastricht, si es que se logra en los plazos convenidos inicialmente o previstos, una moneda única y demás, con independencia de eso, digo, ya en la práctica de hoy, probablemente las de las reservas monetarias mundiales los europeos tengan ese 40%, si es que no más. Los déficits comerciales norteamericanos continúan. Eso significa ganancia para algunos países europeos, superávit, ¿no? No solo para los europeos, también para Japón, desde luego. Y de hecho los bloques van configurando sus propios predominios monetarios, ¿no? Gran parte ya de las transacciones europeas se contabilizan no en dólares, sino en marcos. Y en el lejano oriente, no dólares, sino en yenes, ¿no? O sea que el proceso de transformación, incluso de un sistema monetario que entró en vigor hace muchos años, pero que se sostiene por el interés de todos en torno del dólar, va perdiendo terreno con los enormes déficits presupuestales y comerciales estadounidenses, ¿no? Significa, por lo tanto, que un peso creciente y un centro de gravedad cada vez mayor en el mundo económico del capitalismo presente y futuro va a estar constituido en Europa. Y nosotros seguimos siendo un país con una moneda que es un fiel súbdito del depreciado dólar norteamericano, del inestable dólar norteamericano.
Bien, quisiera leer algunas preguntas y comentarios de nuestros radioescuchas. Mire, el señor Víctor Medina dice: ¿está usted en contra de las uniones económicas? Tengo entendido que esto se da como una necesidad para remediar las distorsiones que causa la economía estatal. Y pregunta: ¿cuál es la propuesta del profesor teniendo en cuenta que usted está en contra? Bueno, primero habría que ver si está...
Primero hay que aclarar, ¿no? Sí. No estoy contra las uniones económicas, lo que estoy es contra las uniones unilaterales en las que un país como el nuestro sea la parte débil y subordinada, asimétrica, se dice hoy. Entonces, puede ser en efecto una respuesta a lo que ocurre precisamente en un contexto de crecientes rivalidades y contradicciones. Y es una respuesta, pero sobre todo de los Estados Unidos. Eso no es ningún secreto. Ha sido objeto de debates incluso en el Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. Y están los discursos de políticos y hombres de negocios y demás a propósito de su unión con Canadá y México, ¿no? Lo que sí creo es que las bases de una unión económica con visos de independencia no es al norte sino al sur. Pero ahí la perspectiva obviamente es muy difícil y es una perspectiva en la que habrá que sortear una cantidad enorme de obstáculos, empezando por el obstáculo que determina el bilateralismo en las relaciones. Hay que ganar el multilateralismo de nueva cuenta. No es en todo caso un fruto de un proceso económico, sino de una capacidad y de un poderío político de quienes desde las grandes potencias han impuesto las fórmulas bilaterales, ¿no?
Sí, mire, tengo otra llamada de la señora Ana María de Cordero, que lo felicita, a usted, maestro, por la exposición del tema.
Gracias.
Y hay otra llamada del señor Fernando López Ocampo, que es un poco, bueno, la voy a leer. Dice: ¿por qué la gente que va a hacer posgrado a Estados Unidos quedan fascinados con sus sistemas? Cuando llegan al poder, quieren aplicarlo irrestrictamente.
Bueno, desde los tiempos de Malinche, sí, en este país sabemos mucho de lo que significa el brillo de lo extranjero, ¿no? Sí. Y si el brillo además se da con diplomas que en verdad pueden ostentarse, porque se pudo disfrutar de una infraestructura impresionante en materia de documentación, libros, información, de tiempo para estudiar y demás, y todavía advierte uno con pena la distancia y la diferencia que hay entre el desarrollo y el subdesarrollo, entonces entiende que quien no tenga muy bien plantado su corazón de mexicano cree que las soluciones están en lo que de manera fulgurante vio en el extranjero. Pero eso es una vieja historia,
no es de hoy, reciente, ¿no? Claro. Maestro, nos quedan unos minutitos que quisiera que los completáramos con una opinión. A su juicio, ¿sería recomendable o positivo que México fortaleciera y ampliara relaciones comerciales y económicas con la comunidad económica
europea? Yo no tengo la menor duda, ni la menor duda. Más aún, la historia nos coloca en una disyuntiva en el que el único, o el más importante, mejor dicho, contrapeso a la unilateral creciente subordinación mexicana, integración mexicana a la economía estadounidense, la proporciona intensificar las relaciones con Europa, por lo que se refiere a países desarrollados. Pero me parece que lo importante será, lo más trascendente será lograrlo a partir de una creciente unidad latinoamericana. Es algo por construir, no la inercia de lo que nos ha traído hasta hoy, sino la necesidad de romper esa inercia, lo que tenemos planteado como un desafío, los mexicanos y los latinoamericanos. Que lo logremos es otra cosa.
Claro, pero... Es decir, de cualquier manera, nosotros somos un país dependiente, en este caso más dependiente de Estados Unidos. ¿Y qué significa entonces que abramos estas, que tengamos mayores relaciones con otros países? ¿Sería menos dependencia?
No, pero sería desde luego una diversificación de la tal dependencia, una cierta búsqueda de equilibrios que hoy no existen. Significaría, por lo tanto, crear condiciones, si estas son verdaderamente impulsadas, para avanzar en una dirección de independencia, ¿no? Es importante no atarse a un solo polo, tan sencillo como esto. Y el régimen mexicano no deja de decir que su objetivo es no amarrarse a un solo polo, pero es la realidad objetiva la que hace los amarres cada vez más severos, ¿no?
Claro. Maestro Carmona, le queremos agradecer mucho el haber aceptado esta invitación y el compartir sus conocimientos con nuestro auditorio. Y antes de despedirnos, nada más quisiéramos hacer una invitación a nuestro auditorio para que asista a la presentación del libro justamente que estamos promocionando, que se llama América Latina y México ante la Unión Europea, de 1992. Esto se va a llevar a cabo mañana, 23 de octubre, a las 6:30 horas en la Casa de la Cultura Jesús Reyes Heroles, que se encuentra ubicada en Francisco Sosa 202 en Coyoacán. El libro es una compilación de textos de especialistas en el tema de la unificación europea. Nuestro invitado de hoy, el licenciado Fernando Carmona, participará en la mesa de presentación. Bueno, eso es todo por este día y nos vemos la próxima. Sí, maestro Carmona.
Yo solo querría completar que el libro que se promociona es fruto de un seminario muy importante, a mi juicio, que se realizó en Puebla a fines de octubre del año anterior, con participación de gente no solo de diversos centros académicos, sino también vinculados al Sistema Económico Latinoamericano, al CELA, a la CEPAL. Vino gente de la comunidad europea, porque el tema fue precisamente América Latina y México ante la Unión Europea del 92, en previsión a lo que habría de aprobarse en Maastricht en diciembre.
Bien, sí. Bueno, totalmente recomendable este evento de mañana. Y por este día de hoy nos despedimos.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento. Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
En los controles técnicos, José de Jesús Silva. Producción de Marina Chávez Hoyos con la colaboración de Gilda García. Realización, Arturo Flores Félix.
De oferta y demanda monetaria manejable a nivel mundial, en donde no tiene nada que ver la técnica, sino lo que tiene que ver es la política económica. Esta es la realidad del asunto. La alarma de que si nos vamos a devaluar o vamos a dejar de devaluarnos, yo siento, por amor de Dios, que ya le paren a ese tipo de cosas. Este fin de semana nos devaluamos 20 pesos y nadie dijo nada. ¿Por qué? Porque en realidad yo creo que más es un concepto psicológico, emocional, de lo que no se entiende que lo que realmente está pasando.
Bien, bueno, pues señor Moisés Orozco escuchó el comentario del licenciado Pieza y hemos llegado al final de este programa, desafortunadamente, porque apenas empezábamos a platicar, ¿verdad?
Así es.
Bueno, muchas gracias, licenciado Pieza.
Al contrario.
Y nos vemos la próxima semana.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
En los controles técnicos, José de Jesús Silva. Producción de Marina Chávez Hoyos con la colaboración de Gilda García. Realización, Arturo Flores Félix. En los controles técnicos, José de Jesús Silva. Producción de Marina Chávez Hoyos con la colaboración de Gilda García. Realización de Arturo Flores Félix.